Los rugen desde Andalucía, estamos preparados para contarte. Con el especial seguimiento de los pilotos andaluces que participan en las competiciones. Todas las novedades, cambios e innovación. Trazados, la temporada, escuderías, entrenamiento.
El circuito, los viernes a la 1:30 de la tarde con Fernando García.
Síguenos en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, Andalucía. Tenemos de nuevo motociclismo este fin de semana. Se disputa, después de 30 años de ausencia, el Gran Premio de Hungría en el circuito de Balaton Park. Es la 14ª cita de la temporada. Y de nuevo hay un andaluz de Los Palacios, en la provincia de Sevilla, que llega como líder de la clasificación en la categoría de Moto3. Esto dice, en declaraciones a Canal Sur, de este Gran Premio de Hungría.
Llegamos a un circuito nuevo, que será nuevo también para todos, así que intentaremos empezar de cero como cada fin de semana, con la excepción de que no sabemos nada de su circuito, no tenemos datos, no tenemos nada, y no, intentaremos sacar toda la información posible para prepararlo mejor, y sobre todo el domingo, así que nada, con muchas ganas de llegar a ese circuito, de saber cómo es el asfalto, cómo será el circuito, si me gustará más o menos, y con muchas ganas de volver otra vez a correr allí.
Venimos de la carrera de Austria. En esta categoría, victoria de Ángel Piqueras, con David Muñoz, otro andaluz, de Brenes, en la provincia de Sevilla, tercero. Piqueras está a 71 puntos de nuestro José Antonio Rueda, que sigue siendo líder del Mundial. Y Muñoz es ya tercero en la clasificación general. En Moto2 puntuó otro andaluz, de Conil, Marcos Ramírez, que anota 4 puntos más en su casillero y que es décimo en la clasificación. En esta categoría, victoria de Diego Moreira, gana su segunda carrera, lidera Manuel González con 19 puntos sobre el segundo clasificado, que es un español llamado Aaron Canet. Y en MotoGP hay solo un nombre propio, el de Marc Márquez, que tiene ya 262 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, que es su hermano Alex. Márquez hizo otro doblete, ganó el sábado y ganó el domingo, ya son 8 los dobletes que lleva en esta temporada. Y hablaremos también de automovilismo con un piloto andaluz que no necesita presentación, es el más laureado en la montaña, tanto en Andalucía como fuera de ella. Hablamos de Humberto Janssens. Enseguida les saludamos.
El circuito con Fernando García en Radio Andalucía Información y en Canal Sur Radio.
Arrancamos, en la realización está Fernando Peña. Vuelven las motos, lo decíamos al principio del programa, 30 años después de ausencia del Campeonato del Mundo, 30 años después, 3 décadas después, se va a disputar el Gran Premio de Hungría en el circuito de Balaton Park. Está con nosotros al teléfono un piloto andaluz con una trayectoria brillante, de las más brillantes que se conocen, y que eso, además de que tiene mucho valor, nosotros lo llamamos no solo por el palmarés que tiene, sino porque lo van a comprobar. Tiene una manera de contar las cosas que nos ayuda a entender muy bien la complejidad de este mundo de las dos ruedas. Estamos hablando del granadino Álvaro Molina. Álvaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Fernando.
30 años de ausencia de este circuito del calendario. Llega este fin de semana un Gran Premio de Hungría que es nuevo para todos, entonces.
Sí, hay gente que ya habrá estado entrenando y siempre hay quien sabe más y quien sabe menos, porque hay que recordar que el Campeonato del Mundo de Superbike sí se ha disputado allí ya. Y entonces, pues bueno, alguna información hay, ¿no? Es una pista nueva, es una pista que ya ha habido muchísimas intentonas en los últimos años, desde que ganara Gábor Talmaxi, el húngaro, el mundial aquel tan polémico contra Mika Kallio. Desde aquel año ya se lleva hablando de que el año que viene hay carrera en Balaton. Y al fin, por fin ya hemos llegado a ese momento, ¿no? Es una pista que yo pienso que va a dar muchas sorpresas. Y os voy a explicar por qué, sobre todo en MotoGP. Las fábricas hoy en día en MotoGP utilizan una tecnología bastante novedosa o bastante, sobre todo, puntera, ¿no? Donde la base de todo es el banco de datos que tienen de previas, de carreras previas de años anteriores. Entonces, una empresa como Ducati, una firma como Ducati o como Calex en Moto2, pues tiene muchísima ventaja con respecto a otras compañías que no tienen tantos pilotos en la pista y que no tienen un bagaje de años y años de experiencia, en las cuales pueden acumular data, y luego data le llamo, para que ahí va ahora con una cosa que le sonará a todo el mundo, el Big Data, ¿no? Ahora está mucho más de moda la inteligencia artificial, pero no nos olvidemos que la inteligencia artificial básicamente viene de ahí, del Big Data, que es, pues bueno, una cantidad ingente de datos que se analiza con unos sistemas bastante perfeccionados y bastante novedosos y sobre todo pues muy avanzados tecnológicamente, y con esos datos pues se ponen las motos a punto mucho más rápido y mucho mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vas a un circuito nuevo, ocurre lo que ocurrió en Breno, ¿no os disteis cuenta? O, bueno, ahora con la reflexión, ¿no? ¿Qué ha pasado cuando hemos ido a Breno? Pues que llevábamos allí, no sé si son 2 años, 3 sin ir, ¿no? Incluso más. ¿Qué pasa? Que la base de datos que tenía Ducati ya estaba obsoleta porque las motos han cambiado bastante. Y es más, me atrevería a decir, no lo recuerdo exactamente ahora, ¿vale? Pero creo que incluso la marca de neumáticos había cambiado. Entonces, ¿qué ocurre? Que se quedan sin datos. ¿Qué pasa ahí? Desastre, ¿no? O sea, todas las Ducati están siempre delante y de repente la única que quedó delante fue la de Marc Márquez. ¿Os habéis dado cuenta ahora? Yeah. ¿No? A lo que me estoy refiriendo. Sí. Entonces, esto en MotoGP es bastante interesante ver qué va a pasar. En Moto2 y Moto3 es otra historia, no hay tanta complejidad. Son motos muy complejas también, pero no tienen, dijéramos, el soporte que, por ejemplo, tiene Ducati con Lenovo, de inteligencia artificial, de mil historias, que al final lo que hacen es marcar unas diferencias en cuanto a la velocidad con la que se llega a los reglajes adecuados, ¿no? Hoy en día está todo súper profesionalizado hasta el milímetro, hasta el extremo.
Bueno, y a este Gran Premio de Hungría, 30 años después, fíjate tú que llega la categoría más pequeña del Mundial con un líder andaluz, José Antonio Rueda, y con otro andaluz, David Muñoz, que es tercero en la clasificación en la categoría más pequeña del Mundial.
Pues sí, ¿quién le va a decir, eh?
Claro.
Esto es historia, pero de la buena. Dos pilotos entre los tres primeros, dos andaluces. Yo creo que tenemos que celebrarlo cada noche.
Totalmente.
Poner alguna vela a los santos, ¿no? Y decir, oye, no, mira, esto hay que disfrutarlo por si acaso no se vuelve a repetir, ¿no? También tengo que destacar el papelón que hizo Dani Muñoz otra vez, ¿no? Que ha vuelto a repetir pues lo de puntuar que ya hizo en Aragón sustituyendo a Colin Baker, en este caso ha sido sustituyendo a Onku en el equipo KTM Ajo, que la verdad es que es un resultado fantástico, ¿no? No suena tanto como cuando dice uno tercero, quinto, cuarto, pero es que el Mundial de Moto2 es difícil, ¿no? Lo siguiente, tenemos que tener en cuenta que él viene de un equipo y una moto absolutamente diferente, con la cual no es competitivo en el campeonato de Europa. Entonces, hacerlo bien allí, como lo está haciendo, es para quitarse el sombrero.
Bueno, victoria de Piqueras en el último Gran Premio en Moto3 en Austria. No fue de las mejores carreras de José Antonio Rueda, pero conserva 71 puntos de diferencia con respecto al segundo clasificado, que precisamente es Piqueras. 71 puntos, ¿son muchos, son pocos?
Hombre, son muchos. También hay que decir que él en esa última situación que se dio en la penúltima curva le pilló por fuera y la verdad es que, claro, ahí no se quedó sin margen de reacción, es decir, el resultado podría haber sido también bastante mejor, ¿no? Entonces yo veo que está conduciendo, está pilotando con mucha inteligencia, sabiendo estar ahí, y además, si os fijáis en el detalle, cuando no gana, normalmente siempre está adelante, o sea, sí. Es decir, está muy cerca del que gana. Eso es una señal de fortaleza tremenda, eso, sumado a los 70 y pico puntos, la verdad es que pinta muy bien.
Bueno, la verdad es que sí, que pinta muy bien y aunque todavía queda por delante, este es el 14º Gran Premio de la temporada y con David Muñoz, que al mismo tiempo va avanzando, pero también con cierta polémica, ¿no? Por lo último, los últimos metros, podríamos decir, de la última carrera de Moto3, ahí con Martínez Aspar y con esa polémica por entrar como entró en esa curva. ¿Qué te parece a ti lo que estás viendo?
Bueno, a mí lo que me parece sobre todo es que se debería de clarificar, yo digo lo mismo que dicen los pilotos en general, ¿no? Que pongan las normas claras. Lo que no puede ser es que en unas situaciones apliquen el reglamento de una cierta forma y las sanciones y las no sanciones, es decir, actúen el panel de comisarios de una forma y en otras de otra forma, siendo la misma situación. Es decir, cuando se repite esa situación, no se repiten las sanciones y eso es bastante nefasto, ¿no? Porque al final, ¿qué ocurre? Que los pilotos, pues, no tienen muy claro qué pueden hacer y qué no pueden hacer. es legal, que no es legal. Yo pienso que se debería intentar homogeneizar para que siempre sea algo ecuánime, algo que todos los pilotos sepan a qué se atienen si hacen según qué acción, ¿no? Basta, ¿no? Ya con eso yo creo que ya está bastante claro. El asunto es que este tipo de situación ya la hemos vivido otras mil veces, ¿no? En el pasado, si lo hacía Valentino Rossi, pues parecía que era de una manera, y si lo hacía otro piloto, parecía que era de otra, por decir un nombre, ¿no?
Ya, ya.
No sé. Yo pienso que las cosas no están ni bien ni mal si no se aclaran, la regla de la partida hay que ponerla antes de empezar la partida. Y aunque el reglamento es claro, hay una cosa que es la interpretación de dirección de carrera y del panel de comisarios. Entonces, si este panel de comisarios no aclara un poquito más qué pasa, y yo voy a poner mi ejemplo, ¿vale? Yo lo he vivido. O sea, nosotros, por ejemplo, hace 2 años en Misano, es un circuito donde si te ponen una long lap, sufren muchísimo porque está justo a la salida de la recta más larga, y entonces, como no puede salir a la misma velocidad, pues pierde muchísimo tiempo y además te adelantan mucho, ¿no? Sí. Bueno, allí mi piloto estorbó a otro piloto que venía en tiempo rápido. Es decir, no es que les chocó, les se cayeron, nada, simplemente pues estorbó un poco la trayectoria. Pues la sanción para mi piloto fue una long lap penalty en la carrera, ¿no? Tuvo que hacer esa vuelta larga y ahí se nos fue al garete el resultado de la carrera, ¿vale? A la siguiente semana, no, 3 semanas más tarde, llegamos a Portimao y un piloto entra colado en una curva en la primera vuelta y se lleva por delante al mío, con la consecuencia de que mi piloto se cae y el otro no. Sanción para ese otro piloto, vuelta larga o long lap en la siguiente carrera. Me parece que no hay, y así me quejé, así lo hice, fuimos a dirección de carrera, pero una vez que ellos ponen la sanción, evidentemente, salvo rarísimas ocasiones, tiene que ser una cosa, vamos, un cisne negro, ¿no? El mirlo blanco, como digo yo, para que ellos rectifiquen una decisión, ¿no?
Bueno, establecer, digamos, un criterio único, ¿no? Sea quien sea, el protagonista.
Claro, un criterio único y firme.
Claro.
No estoy diciendo que porque unas veces es un piloto se trata de una manera y otras veces sea otro piloto se trata de otra. Yo no quiero entrar a esa, dijéramos, profundidad, porque es que estoy viendo, he visto durante tiempo que no se trata de eso, se trata de la situación que a veces, y yo sé que no es nada fácil para los comisarios, lo tengo más claro que el agua, que no es fácil establecer si sancionan o no, en base a lo que están viendo, porque son muchos datos, son muchas cosas a tener en cuenta, y aunque las situaciones parezcan iguales, siempre tienen connotaciones diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí que digo también, en el caso aquel lo dije, porque el piloto aquel que tiró al mío en esta carrera que os estoy comentando de Portimao, era reincidente, pero vamos, bueno, de hecho ese mismo piloto ya le había chocado al mío otra vez en la carrera de Sachsenring, con la consecuencia de una captura rota y no acabar esa carrera, ¿no? Yeah. Entonces, yo digo que no estoy hablando ahora dirigiéndome evidentemente a lo que diga, a lo que ha hecho David Muñoz, ¿no? Que además, pues mira, no hubo una caída, no, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver con lo que estoy hablando. Me estoy refiriendo a las situaciones que se dan por parte del panel de comisarios, donde ellos establecen unas sanciones que muchas veces los propios pilotos se han quejado muchísimas veces y que no ven que haya un criterio único. Ya. Entonces, esto hay que arreglarlo, ¿no?
Me quedan dos nombres ahora, propios.
David, sí. perdona, David puede decir ahora, evidentemente tiene sus argumentos, Aspar tendrá lo suyo, el otro piloto tendrá lo suyo y cada uno tiene lo suyo. Y al final, si no hay un criterio único, pues darle la razón a uno o a otro, ¿de qué depende? ¿Me entiendes? O sea, ya. No podemos decir quién ha tenido culpa o no culpa, qué ha pasado o no, porque es que directamente no sabemos cuál es el criterio, porque dirección de carrera lo aplica de forma distinta. Muchas veces lo aplica bien, lo aplica igual y tal, pero hay veces que no. Y en este caso yo pues prefiero no opinar, porque no sé qué criterios son los que han seguido.
Nos quedan dos nombres propios que traer aquí a esta entrevista. Uno, el de Marco Ramírez, de Moto2, volvió a puntuar, sigue décimo en la clasificación. ¿Algo que añadir?
Bueno, que es una categoría, ya lo he dicho muchas
muy
veces,
difícil.
La categoría más difícil,
más igualada.
Más difícil de la ciudad, más igualada, y que lo está haciendo bien, que no es nada fácil, que tienes que contar con que ya te, o como he dicho en algunas ocasiones, para mí, hay 6 motos en la parrilla que tienen una ventaja competitiva. Las demás Calex básicamente son lo mismo, y básicamente es conseguir más o menos rendimiento, depende del trabajo del piloto y del trabajo del equipo en el box. Pero esas otras seis motos cuentan con unos componentes que le dan un pequeño extra en muchos circuitos, ¿no? Entonces esto hace que sea más complicado, ¿no? Y entonces si sumas eso, todavía lo está haciendo mejor, así que yo le pongo una buena nota porque creo que lo está haciendo.
Y lo de Marc Márquez, 262 puntos sobre el segundo. No sé si te queda algún calificativo que añadir a esto después de otro nuevo doblete.
Pues más de lo mismo, ¿no? O sea, está claro que es el número uno, que es el mejor piloto. Y aquí, ahora mismo, en este momento, pues es el mejor, claramente.
Pues Álvaro Molina, muchísimas gracias, como siempre.
Es un placer. Estamos en contacto. Un
saludo. Igualmente. Hoping that this isn't...
El automovilismo.
Hay muy pocos pilotos en Andalucía que no necesiten presentación y, vamos, se cuentan con los dedos de las manos. Y tenemos aquí al teléfono a uno de ellos. Ha sido varias veces campeón de Andalucía de montaña, varias veces también en el nacional. Y estamos hablando, lógicamente, de Humberto Jansens, el piloto afincado en Andalucía, que ya es uno de los nuestros. Humberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dónde andas?
Pues aquí, en mi casa.
¿En tu casa, en Almuñécar?
Sí, claro.
Bueno, ahora parón. Este mes de agosto, como consecuencia del calor, la actividad ha cesado. ¿Y cómo llevas tú eso de no competir?
Con las tandas, con los circuitos. Me meto en circuito, tanda, y de vez en cuando salgo con el ska. Y también me divierto igualmente.
O sea que no notas si hay competición o no hay.
Sí, lo nota, porque el coche de carrera tiene la manta hecha por encima y ya lleva, desde la última vez que salí fue en la Janón. Uh-huh. Y ahí falta quitarle la manta y echar una carretilla.
Uh-huh. Cuando hablas de las tandas en el circuito, ¿qué tienes, otro coche?
Hay veces que voy con el de carrera, pero la mayoría de veces voy con otro coche, con un coche de calle.
Uh-huh. ¿Y el coche de carrera le pones la manta y lo miras o no lo miras?
No lo miro, lo limpio bien cuando termina la carrera, le pongo su mantilla por encima y hasta la próxima carrera, ya está.
¿Aprovechas este parón estival para hacerle alguna cosa?
No, porque como hicimos bastantes cosas en invierno, nos gastamos un dinerillo allí, ya no hay presupuesto. Entonces, pues ya cuando lo recuperamos un poquito, a lo mejor le metemos mano unas cuantas cosillas, y sobre todo para el peso o algo así.
¿Y estás contento con cómo ha transcurrido esta primera parte de la temporada del Andaluz de Montaña?
Sí, estoy contento, sí. Vamos por el camino que nos gusta y sí. Hombre, podía ir siempre mejor, pero tampoco hay que quejarnos.
Uh-huh. En Lanjarón bien, ¿no? Magnífico.
Sí, fue bastante bien en Lanjarón, la verdad que sí, fue bastante bien. Además con el polvo que había en la carretera, porque están haciendo una carretera nueva al lado, era muy deslizante y fue divertido, ¿no? Todo el mundo decía lo mismo, ¿no? De cómo resbalaba aquello y todo eso, los tres asfaltos, ya cambiaba el cambio, porque normalmente hay un asfalto que resbala más que el otro, y resulta que el que estaba en medio que resbalaba más que el que tiene que resbalar, y completamente distinto, ¿no?
Me sorprendió un vídeo que vi en las redes sociales, Humberto, donde tú de memoria te sabías el tramo palmo a palmo.
Sí, me lo hicieron un mes o un mes y medio antes de Lanjarón. Me preguntaron que si lo sabía. Digo, sí, pero te voy a decir lo más corto posible. Se lo dice lo más corto posible. Hay mucho más detalle, pero tampoco me voy a tirar allí una hora diciendo los puntos, los de qué. Uh-huh. Sí, yo también me sorprendí, la verdad, ¿eh? Y el que me hacía la entrevista es de allí. Y se le decía que se le ponía los pies, la piel de gallina. Y decía, es que yo lo estoy viendo, me decía cuando terminé.
¿Y eso cómo lo haces?
Pues dando pasadas una y otra y memorizando. Uh-huh. Hasta que no tenga, si cierro los ojos, tengo que tener el recorrido completamente visualizado, como si lo estuviera viendo con los ojos abiertos.
O sea, lo tienes, en verdad lo tienes en la mente, en la memoria.
Sí.
Uh-huh. Sí. Lanjarón, tengo entendido que es uno de los más largos del campeonato, ¿o no?
No, hay unas cuantas que son más largas. Este pone casi el doble.
Sí, pero vamos, que Lanjarón, que no es cortito.
No, está bien, está muy bien, está muy bien. Si se empezara, si estaban hablando de intentar hacerlo de la rotonda de la autovía abajo, eso sería una pasada, ya sería casi 2 kilómetros más, eso sería muy bien, muy bien.
¿Y eso que te pasa con Lanjarón, te pasa también en cada carrera del campeonato? O sea, ¿tratas de memorizar cada uno de los trazados?
Sí, eso me lo enseñó a mí un piloto puntero, me dice, tú memorízatelo todo. Dice, porque tú lo tienes claro, pero como el coche te pega un bandazo o tengas que hacer un esfuerzo para recuperarlo, pierdes un X segundo, X tiempo en recuperar la situación donde estaba. Si lo haces mucho, automáticamente sabes directamente dónde estaba y la que te va a venir y todo eso.
En más de una ocasión me has dicho que tú no te sueles preocupar mucho de los tiempos de los demás, que tú te fijas en el tuyo y que con superarte a ti mismo tienes bastante, ¿no?
Haciendo yo mejor tiempo que el año anterior, yo estoy súper contento, eso sí. Yo siempre, además se lo digo a la gente que enseño y todo eso, digo, olvidad a los demás, espérate contigo mismo. Porque ninguno tenemos coche igual, ninguno tenemos las mismas circunstancias. Dice, si tú vas mejorando, vas buen camino. Si ya no hace el tiempo del año anterior o el tiempo que hiciste hace 5 años, va un mal camino, porque normalmente las ruedas siempre son mejores, siempre le hace algo nuevo al coche. Entonces, siempre tienes que intentar, yo por lo menos, mejorar mi tiempo. Con eso estoy suficiente. Me da igual si hago primero o último, pero mientras que baje mi tiempo.
Y luego si ganas, pues mejor, ¿no?
Ah, sí, mejor sí, pero yo estoy muy raro. Si gano y no bajo mi tiempo, no estoy nada contento, ¿eh?
Bueno, pero tú...
Bueno,
tú
si sí. Llego a mi casa, pongo el vídeo, miro por qué y no sé qué, pues...
Eres fatiga, ¿no? Que te dirán algunos, ¿no?
Sí, claro, porque normalmente es un año más. Mejor hago en el coche. Si mejor hago en el coche, tienes que mejorar tu tiempo. Que eso es así.
De ganar no se cansa. De ganar no se cansa uno, ¿no? ¿O sí?
No, hombre, de ganar no.
De ganar no te cansas, ¿no?
Es imposible que te cansas. No.
Lo digo porque tú eres consciente de que cuando hay una lista de inscritos y está tu nombre, digamos que, hombre, después del currículum que traes y del palmarés que tienes, no es lo mismo que se celebre una subida del campeonato con Humberto Janssens entre los inscritos a que no esté. O sea, que te has convertido un poco en el rival a batir. Eso sí lo sabes tú, ¿no?
Sí.
¿Y lo notas? ¿Lo notas?
No, yo qué va, sí. Yo voy por mi tiempo, no voy... Si a mí me da igual hacer primero que otro puesto. Sí, exacto, me da completamente igual. Si es que mientras que baje mi tiempo. Te puedo poner un ejemplo. Si estoy corriendo como este año en Estepona, a mí en Estepona, si yo miro los coches que fueron, yo gané allí en turismo. Pero claro, yo no gané en CM, ni gané en Barqueta. Si yo me meto ahí, pues he hecho, creo que hice séptimo, octavo, ¿vale? Pero yo ahí me fui, fue la ilusión, me faltó 4 segundos por el tiempo que tenía que haber hecho. Bueno, me faltó 4 segundos, que es un mundo, es medio...
Es una barbaridad, sí, eso es una barbaridad.
Sí, porque habían quitado a las chicas de abajo y ahí me fui completamente... Además, todavía le estoy dando vuelta a la cabeza, ¿por qué? Y el coche estaba mejorado, que en todo demás sitio sí he bajado mi tiempo, pero en esa no.
Lo que pasa es que son múltiples los factores que pueden influir ahí, ¿no? Desde algunos que tengan que ver contigo,
sí,
y
pero
otros,
por ejemplo,
no.
Pero por ejemplo, si yo bajo mi tiempo, vale, muy bien. Pero si hago también lo mismo, si no bajo mi tiempo, directamente voy a ver los pilotos que hay, ¿no? Hostia, pues mira, esta persona ha corrido el año pasado, ha bajado su tiempo, y ha bajado, si baja en su tiempo, entonces digo, pues sí que lo he hecho mal. Si veo que todos los demás pilotos han ido por debajo de su tiempo del año anterior, digo, pues mira, en la pista, lo que sea, me busco, digamos, una motivación para no estar tan preocupado. Pero si veo que soy el único que no ha bajado el tiempo, lo demás sí, pues eso sí que...
¿Algo ha pasado?
Sí, algo ha pasado, como en Estepona, todo el mundo más o menos bajó su tiempo, que es lo que yo miré. Yo no, yo me quedé a 4 segundos de eso. Normalmente me quedé a 2 segundos de mi récord, pero claro, el problema está que quitaron la chicane, y la chicane son casi 2 segundos. Y la mejora del coche.
Claro. Decías que haces tandas durante este tiempo. ¿Dónde te diviertes más?
En las tandas.
¿En el circuito?
Sí, en el circuito. Porque te levantas por la mañana, vas a la tanda, haces la tanda entera y te puedes ir después por la tarde a última hora hasta en tu casa.
Y lo otro no, lo otro es más complejo.
El moto es más complejo, son 2 días, un gasto, muchas horas de espera. Es completamente diferente.
Y no te
el otro, digamos, si por ejemplo lo otro, sobre todo el público, es lo que lo que verdaderamente te gusta en las carreras, es todo el público que hay. Eso es una pasada, en las tandas no hay tanta gente.
Claro. Y además tú que eres uno de los pilotos más reconocidos, porque se nota por parte de los aficionados que te reconocen tu, en fin, tu trayectoria y que te conoce todo el mundo, en los circuitos no es aburrido siempre lo mismo?
No, porque yo también me dedico a dar vueltas rápido a la gente. Entonces, pues, ves disfrutar a la gente, pues tú mismo disfrutas también, y cada persona es distinto. Uno grita, el otro está callado, el otro no parpadea, el otro le cuesta ya trabajo salir del coche o salen sudados, y todo eso pues hace gracia, ¿no?
El otro te dice, pues, una y no más, Humberto, ¿no?
No, que va, ¿no? Todo el mundo dice igual, todo el mundo, la mayoría te dice lo mismo. Yo creo que la primera lo hacen en segunda curva, digo, a esta no salimos. No están acostumbrados, también la primera vez que se suben en un coche y en circuito, entonces pues le impresiona. Y eso pues al final ellos disfrutan y tú disfrutas también, porque lo ves disfrutar.
Claro.
Sí, claro.
¿Y no se baja ninguno con las piernas temblonas?
Sí, ¿no? Y mareado y sí. Por eso nosotros andamos nada más que dos vueltas con ellos, o mucho. De dos a tres vueltas, con mucho, porque el último, este sábado pasado, el pobre hombre se mareó.
¿Y eso lo haces en el...?
Y eso que le había preguntado, ¿todo bien? Sí, pero cuando haces la vuelta de enfriamiento, ahí me siento un poquillo mareado.
Para, ¿no?
Sí, pero su mujer no se mareó.
Ah, bueno, mira. que digo yo que te diviertes también durante el verano y al mismo tiempo también con tu empresa, que tú tienes una empresa de motos acuáticas, nada más y nada menos que en Almuñécar, en la costa de Granada, que también, digamos que es un deporte muy atractivo, ¿no?
Sí, eso es un deporte que el que lo prueba sí se engancha. Yo empecé la empresa así. Tenía un amigo que tenía una moto de agua, pruébala. Y a mí no me llamó la atención, la probé y a los 4 días ya me había comprado una. Uh-huh. Y después de ahí, pues, monté eso. Compra la venta de motos de agua, la reparación y la preparación.
Muy bien. La velocidad que siempre te ha gustado, ¿no?
Sí, bueno. Sí.
Pues Humberto Jansen, que como siempre nos alegramos muchísimo de oírte, de saber que estás bien y que estamos deseando verte pasar por ahí por alguna cuneta con tu clásico Porsche, que sigas haciendo el deleite y el disfrute de los aficionados.
Muchas gracias.
Nos vamos, pero antes vamos a repasar qué nos depara la agenda motera del fin de semana. Lito, cuéntanos.
Hola Andalucía, por fin hablamos de Granada, que hacía tiempo que no nombrábamos a la provincia de la costa tropical. Nos vamos a Guadix, porque el domingo a partir de las 8:30 de la mañana en el Parque Pedro Antonio de Alarcón se celebrará la 27ª concentración de motos de época, el Memorial Torcuato Cejas El Pico. Entre sus actividades, exposición de motos antiguas, ruta por Guadix y el sorteo de un Vespino. Y seguimos con vehículos clásicos, pero ahora en Cádiz. En Chiclana de la Frontera, mañana sábado, desde las 19 horas se podrá disfrutar de la segunda concentración nocturna de motos y coches clásicos con el epicentro en la calle Calvario, organizado por el Club Escape Libre. Mañana sábado será la segunda salida nocturna del Motoclub Los Mascas de Chipiona, con cena de convivencia al término. Y esta tarde, el grupo motero Los Tirabeques de Paterna de Rivera realizan su 15ª ruta motera Los Biberones, con convivencia al final. Eso es todo, ya lo sabes, vaya donde vaya y haga lo que hagas, cuídate al máximo para poder disfrutar del mismo modo. Adiós.
Gracias, Lito. Hablando de motos, a las 11, la carrera de Moto 3, a las 12 y cuarto Moto 2 y a las 2 de la tarde MotoGP, el Gran Premio de Hungría. Suerte para los andaluces.
El circuito, con Fernando García en Radio Andalucía Información y en Canal Sur Radio.
Fernando Peña estuvo en la realización, así nos vamos. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.
Hoy quiero cantar y que mi voz reúna toda la hermandad. No somos muchos, pero nunca hay un rival que nos pueda hacer callar. Quiero que minéis todos sus puentes y se imponga nuestra ley. Si hace falta que colguemos al DJ, buscará un nuevo y joven Morrissey. Muerto el cantautor, muerta la canción, y en memoria.